Ahora estamos en contacto con la periodista de datos catalana Elisa Vivas, que trabaja en el periódico de Barcelona y se encontraba a escasos metros del lugar del atentado en el momento que ocurrió. Hola Elisa, ¿estás ahí?
Hola, buenos días.
¿Qué tal,
Buenos
Elisa?
Días, buenas tardes desde Barcelona.
¿Qué hora es por ahí?
Pues ahora mismo son las 3:30, ya hemos comido y nada, dispuesto otra vez a trabajar en la redacción.
Elisa, ¿cómo estuvo la marcha de ayer teniendo en cuenta que lo que se transmitió, ¿no?, en los medios españoles en general, lo que leímos, fue que hubo un poco de tensión por la presencia del rey y del presidente del gobierno, Rajoy?
Bueno, yo supongo que vosotros conocéis la historia que sucede aquí en Cataluña. Nosotros llevamos mucho tiempo, bueno, hay una parte de población que está pidiendo la independencia y lo está haciendo a través de las urnas y estamos muy próximos a un evento que va a ser el 1 de octubre, que va a ser una especie de referéndum. Sí. Entonces, es bueno, en cualquier evento donde haya una presencia masiva de personas, donde esté todo el foco de atención puesto, es normal que la ciudadanía, y más cuando hay representantes del Estado español, se manifiesten. Y en este sentido, aparte, yo creo que el atentado yihadista también es un atentado que mueve muchos sentimientos, ¿no? Sentimientos como, bueno, lo que es extraño, lo que es lo otro. Entonces también se han despertado durante estos días sentimientos de nacionalidad, que son los que, como conocéis, existen en Cataluña. Sí. Y bueno, y entonces se mezclaron estas dos cosas. Yo creo que no se tendrían que mezclar, pero bueno, sucede porque es parte de nuestra realidad.
No, y además hay que destacar que es la primera vez que un rey, que un monarca participaba de una manifestación pública, digamos, como esa.
Bueno, bueno, ha participado en todas las esferas institucionales y todas las esferas sociales, desde, ¿no?, los cuerpos de seguridad. En un momento dado me pareció ver también a la alcaldesa de Madrid. Uh-huh. O sea, vino todo el mundo, lógicamente, porque es un asunto que concernía a todos los estamentos. Pero ¿cómo? Desde aquí, pues, es una... Para un sector de la sociedad es una presencia hostil, decirlo de alguna manera, sobre todo cuando está muy cercano, pues un referéndum.
Además había carteles en contra del tráfico de armas, ¿puede ser también? O sea, muchísimos carteles de la gente, sí, que estaba cargando, sí, que decía, como reclamándole al gobierno español que si se quería la paz no se podía estar produciendo o traficando armas.
Bueno, este es un discurso que aparece porque muchas veces se ve al rey, pues, sentado al lado de personas que reciben armas. Pues en ese sentido se aprovecha cualquier acto, sobre todo, ya te digo, multitudinario, pues para sacarlo a la luz. Pero vamos, yo creo que pasó porque es normal, porque es parte de lo que estamos viviendo, pero creo que se tienen que sacar, o sea, no mezclar las cosas, no mezclar una cosa con otra, porque aquí, en realidad, en principio tenía que ser una manifestación pacífica hacia un acto reprochable, ¿no? Que ha sido un ataque yihadista y base, ¿no? Desde uh-huh. mi punto de vista, pero bueno. También convivo aquí con otra realidad y entonces también la entiendo, la puedo comprender.
Vamos a ubicarte en el lugar. Vos estabas en la Rambla cuando eso pasó, ¿no? ¿Qué es lo que estabas haciendo por allí?
Sí. A ver, a las 4:30 yo acabo de trabajar, entonces justamente cogí el metro y me iba a la Rambla Cataluña, que no es justamente la Rambla donde sucedió, sino es la misma calle, unos metros más hacia arriba. En el centro está Plaza Cataluña, que es la plaza más céntrica de toda Barcelona. Y bueno, y saltó la alerta. Aparte, habéis visto, este atentado ha sido... yo creo que hay un antes y después. Bueno, supongo que también ha pasado en otros ataques, ¿no? Pero yo llevo 20 años cubriendo atentados de todo tipo, sobre todo porque aquí en España, como sabéis, hemos tenido muchos años la amenaza de ETA.
Claro.
Entonces, he vivido muchísimos atentados, pero, claro, la cantidad de información que hemos recibido en esas circunstancias ha sido apabullante, ¿no? O sea, estabas viviendo prácticamente en directo todo lo que estaba pasando, o sea... yo estaba a metros, pero era como si estuviera allí porque me estaban, y supongo que, pero no solamente desde Barcelona, desde cualquier parte del mundo, ¿no? Estabas recibiendo WhatsApp directos con todo lo que la gente que estaba viviendo estaba viviendo en ese momento. Y entonces era una sensación como de estéreo, ¿no? O sea, estás allí, estás escuchando las ambulancias, mientras en el móvil te están apareciendo todas estas imágenes horrorosas, estás viendo como están el mismo chico está huyendo Y tú sientes, porque tú estás físicamente en la ciudad, y sabes que esa persona, antes de que fuera batido, está en tu ciudad y en algún momento te puede aparecer por las calles, porque ya sabes que cada vez que hay un atentado, normalmente no es un atentado, sino que luego aparece otro. Esto es como en los últimos ataques siempre ha pasado, ¿no? Entonces la amenaza era latente durante no ese momento, sino hasta que acabó todo, durante mucho tiempo, ¿no?
Ahora, a la distancia, Elisa, me imagino que hay algunas críticas respecto a la cobertura de que se armó una alerta importante diciendo que había otros terroristas, que había gente cargada con bombas. O sea, tú, ¿qué visión tenés ahora, no? Digo, ya pasó todo hace ya varios días,
hemos debatido mucho sobre este tema, ¿no? Uh-huh. Y aparte, sobre todo la prensa, nos han vapuleado mucho, o sea, nos han atacado bastante, ¿no?
Me imagino lo difícil que es cubrir eso, ¿no? En tiempo real.
No, claro, y sobre todo imágenes que se publicaban y qué imágenes sí, qué imágenes no.
Está muy fuera de control, por mucho que los Mossos de Escuadra, que es la policía autonómica de aquí, hacía advertencias continuamente de que no se difundieran, pero la gente tiende a compartir todo, porque es nuestro modo de vivir hoy día, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy difícil decirle a alguien que no comparta. El tema es que, bueno, tú eres periodista y sabes que nuestra función justamente es contrastar y no publicar nada hasta que no esté verificado. Entonces, más que nunca, yo creo que tenemos una función muy importante. Y no sé, yo tenía una amiga que es, yo le digo, es Mrs. Spam, ¿no? Porque todo lo que recibía me lo enviaba a mí, ¿no? Entonces, ella estaba aterrorizada. Yo estaba por la calle y me decía, ¿por qué estás en la calle? ¿Tienes que estar en tu casa? Porque ahora mismo... Y me iba informando de cualquier cosa que le decía a su hermano, su prima, que le habían... Entonces, ahí... Hay dos cosas. Una, pues los Mossos de Escuadra, el Twitter de los Mossos de Escuadra lo han hecho de una manera excelente. Ya es para darles el premio a la comunicación de este año. O sea, no necesitaban periodistas porque ellos crearon una comunicación impecable. Es decir, que si tú seguías solamente la cuenta de los Mossos de Escuadra, de la Policía Autonómica, podías estar informado de todo. Pero luego los periodistas lo que damos es el contexto, porque ellos te pueden informar de lo que va pasando, pero los periodistas pues podemos hacer el relato, ¿no? Contar la historia, que es lo que hacemos los periodistas. En ese sentido, yo creo que nosotros hemos sido prudentes, pero hemos recibido mucho, porque es verdad que hay medios que son más sensacionalistas, que les daba igual y no contrastaban, ¿no? Lo que pasa pues, en muchos, o medios que no tienen la conciencia de que no, hasta que no... Una cosa no lo ha dicho una fuente oficial o que está realmente verificado, no puedes difundirlo, ¿no? Yo creo que esa es nuestra misión y más que nunca tenemos que estar alerta a los periodistas de no cometer este tipo de errores.
Sí, tú hablas...
No juego nuestra credibilidad.
Claro, tú hablas de la información que no estaba chequeada, pero también se generó una fuerte discusión respecto a qué imágenes estaba bien publicar, digamos, en los periódicos o no. De hecho, leí varias editoriales de La Vanguardia, del Mundo, digamos, explicando de por qué se publicaban ciertas imágenes o por qué algunos diarios habían decidido no hacerlo.
Mira, esto es un debate que, bueno, podríamos entrar, podríamos abrir otro programa para hablar exactamente de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, mi propio periódico, yo trabajo en el periódico de Cataluña, el día de la portada decidió poner una foto que estaba en la mayoría de medios, no solo de aquí de España, sino de, encontrada en cualquier medio del mundo, ¿no? Es una foto que habían hecho dos una pareja, y creo que la difundió EFE, no me quiero equivocar, o EFE o Europa Press, ¿vale? Entonces, una foto yo creo que igual... Personalmente no lo había descubierto, pero realmente era muy buena porque no se veían las víctimas, es decir, había un cuerpo de un niño con un chico musulmán que lo estaba, aparte de que tenía toda esa foto, ¿no? Había un chico musulmán que vio el niño desde lejos, y dijo, este niño está solo y se fue a ayudarlo, ¿no? A este niño no se le ve sangre ni se le ve la cara. Y luego otros heridos que tampoco se le ve sangre. Si tú vieras las fotos, igual todo el mundo las ha visto, ¿no? Porque nos llegaban a través de WhatsApp.
Claro.
De lo macabro que se veía en todas las imágenes, yo creo que esta foto que se difundió es una foto de Pulitzer, de verdad, ¿eh? Uh-huh. Y hay otra cosa también. Uh-huh. O sea, puede ser discutible, ¿eh? Pero ¿cuántas fotos de Pulitzer han sido de víctimas de heridos en Siria y en todas partes? Yo no lo defiendo. Igual hubiera preferido una ilustración mucho más elegante, pero es verdad que, mira, justo ayer o antes de ayer fui a una exposición que se han celebrado el atentado de un ataque terrorista que hubo en Barcelona hace 30 años por la banda ETA, ¿vale? Sí. Y entonces estaban expuestas todas las portadas, y las portadas eran de heridos con sangre. Es decir, esto ha pasado toda la vida se han difundido. Lo que pasa es que cuando te toca más de cerca y este evento, este ataque ha sido vivido de una manera muy, muy de cerca. Esto cuando pasa con los niños, yo que sé, los sirios que pasan, pues nadie dice nada, ¿no? O lo ven más lejano. Cuando nos atañe a nosotros, pues somos mucho más susceptibles. Y también aquí dentro había todo un debate político que no se conoce y es atacar a determinados partidos.
Sí. Elisa, ¿cómo se vive ahora en el día a día? O sea, ¿ahora notás miedo en la calle? Los turistas,
no,
por ejemplo, porque
no,
también
no, no,
es un
no,
poco pegó en el mundo el atentado. Tú estabas diciendo la diferencia de cuando ocurre algo en Siria, ocurre algo en Barcelona. También fue un atentado súper internacional por la cantidad de turistas que había en esa rambla. Pero ¿cómo no? Entonces, ahora, ¿vos cómo notás a la gente? Bueno, mira de reojo en el tema de la xenofobia, digamos. Había leído, había escuchado que hay movimientos de derecha extrema que se están haciendo presentes en algunas manifestaciones.
Sí, se están haciendo presentes, pero del mismo modo están siendo acallados. A ver, ahora mismo Barcelona, normalmente en agosto, que es ahora, pues es una ciudad que prácticamente los barceloneses no están, la gente está fuera, por eso, aparte de la Rambla, es una calle también donde la gente está fuera. Y en el centro, la manifestación de ayer, había mucha gente extranjera, había muy poca gente, había gente de aquí que han venido, pero mucha gente está de vacaciones. Y la sensación, para mí, no es de miedo. Amenazados estamos desde hace mucho, incluso Barcelona sabíamos que era Barcelona podía ser un poco de un atentado porque bueno, es una gran ciudad, es una ciudad donde también hay muchos musulmanes, es decir, pero no sé, llevamos muchos años también con otras amenazas, ¿no? Yo creo que no, y aparte la actuación de los Mossos, como hemos visto, ha sido muy buena y la gente está muy agradecida y ve que bueno, pues hay un peligro, pero hay un peligro de cualquier otro tipo. No creo que la gente no tiene miedo. O sea, el lema no tiempo, que es no tengo miedo, creo que es así. La gente, yo creo que no tiene miedo.
Y una de las particularidades que tienen estas células terroristas es que están pasando por debajo del radar de las investigaciones porque justamente no demuestran el radicalismo en su vida diaria, ¿no? Estos
claro,
terroristas,
hombre,
que están como inmersos en la sociedad.
Sí. Eso es un tema, fíjate que estos chicos vivían en una población catalana, muy catalana, ¿vale? Y estaban, entre comillas, integrados, ¿no? Es decir, salió la hermana ayer en la manifestación en Ripoll, que es la ciudad donde estaba, hablando un catalán perfecto, la hermana de uno de los chicos detenidos y uno de los abatidos, ¿no? Uh-huh. Es decir, son gente que lleva muchísimos años aquí. Entonces aquí también hay otro debate, es el tema de que si realmente estos chicos están integrados o no, y por qué acaban siendo captados por este tipo de... Bueno, para mí es una secta, el yihadismo. O sea, por una persona que les convence para hacer este tipo de actos cuando, bueno, no era lo previsible, ¿no?
Es que esto pone como otra pregunta sobre la mesa, porque siempre se hablaba del yihadista como una persona apartada, desintegrada de la sociedad europea, que pues por eso el resentimiento lo llevaba a atacar y hacer un atentado terrorista. En cambio, estos lo que tienen de diferente es que estaban inmersos en la sociedad.
Claro, eso es lo que se... El tema de insertos habría que matizarlo, ¿no?
Sí.
Porque hasta qué punto están insertos los musulmanes en España, ¿no?
Ahí va.
Entonces, viendo, analizando esto, que creo que es el punto, ¿no? Analizando cuánto están... ¿Por qué captas a este chaval y no captas a otro, no? Pues igual porque este chaval no ve un futuro igual que el nuestro, ¿no? Igual que las personas nacionales. Y al final, pues, se acaba identificando con un tipo de promesa que es, pues tiene más esperanza que la que puede vivir en el lugar donde está. Pues yo creo que también hay que analizarlo eso.
¿Y qué pasa con las medidas de seguridad hoy por hoy? ¿Se han incrementado? ¿Es notorio esto?
Sí, se ve en todas partes. Vamos, yo ayer me bajé hasta Tarragona, que pasaba por Cambrils, y en todas las estaciones ahora mismo hay una alerta y ves policías por todas las salidas, entradas, pues así, y es lógico que sea. Pero vamos, tampoco hay... Yo creo que es eso, que como la actuación policial ha sido muy, muy buena, muy efectiva, pues la gente se siente protegida. Y justamente más que nunca, yo creo ahora, es más difícil que pasen cosas porque hay una alerta.
Bien. Elisa, muchísimas gracias. Incluso la alerta esa, hay una política nueva que es poner macetones, puede ser en los lugares peatonales, en las plazas.
Sí.
Incluso se está replicando en otras ciudades del mundo. Por ejemplo, Miami estaba evaluando poner los macetones en los lugares peatonales.
Sí.
para evitar justamente este tipo, bueno, que el tipo de atentado pues, que claro, ahora se está haciendo más frecuente, que es el de atropellar gente.
Claro. Pues sí, si pones macetones, pues inventarán otra historia. Vamos, es como antes iban, no sé, han puesto bombas explosivas en trenes, ahora cuando la gente está más alertada de las bombas, pues vamos a atropellar gente, y cuando pongan macetones, harán otra cosa. O sea, yo creo que un ataque terrorista de una gente demente no lo puedes evitar porque, bueno, se inventarán cualquier cosa.
Siguen con el nivel de alerta nivel 4, ¿no?
Pues ahora mismo no te lo podría asegurar, pero yo estoy he visto, es decir, pues es posible porque he visto en las estaciones a policías y cuando sales hay controles.
Ah, cada vez que entras y salís del subte te hacen controles.
Cuando en determinadas estaciones de tren.
Pues, las más populares, pues, digamos, en las más concurridas.
Sí, exacto. Sí, concurridas o no, ¿eh? Porque por en Tarragona ayer pues, también había un balón, o sea.
Bien. La verdad que un gusto escucharte y tener toda esta información de primera mano de alguien que está ahí, que vive ahí, que está trabajando con toda la información de lo que se está viviendo en Cataluña. Muchísimas gracias, Elisa Vivas, periodista del Periódico de Barcelona. Gracias por acompañarnos.
Pues muchas gracias a vosotros. También sorprendida de la cantidad de información que manejáis, también buena. Y bueno, para lo que
hay
queráis.
Tremenda cobertura también.
Sí, no, ya se ve que, bueno, aparte que nos hemos dado cuenta que, sobre todo en la parte de Sudamérica, pues ha habido muchísimo interés, ¿no?
Porque lo que pasa es que hay muchos uruguayos, o sea, en general, la verdad es que casi todos tenemos algún conocido, algún familiar, claro, algún amigo, claro, o amigo de un amigo claro, viviendo en España. Entonces, por eso también creo que nos toca de cerca mucha gente acá, claro, y por eso también estamos todos pendientes de lo que sucede por ahí.
Bueno, este ha sido un conflicto internacional, ¿no? Está clarísimo, y ves que la cantidad de nacionalidades también entre las víctimas, ¿no? O sea que tal cual, nos afecta a todos.
Bueno, muchísimas gracias, estamos en contacto, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Un abrazo, chau. Gracias. Sí.